noticias. Las noticias desde la app Yayala en México, aunque son conocidas las violaciones a los derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas Mexicanas, desde hace muchos años involucradas en asesinatos, corrupción, tráfico de drogas y otros actos y negocios ilícitos muy propios de estas Fuerzas Armadas cuando intervienen en un territorio y cuyas afectaciones sociales, económicas, políticas e incluso ambientales son de gran impacto. El actual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de México considera que son el actor que puede contener la violencia desatada en el país por el crimen organizado. Es por ello que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado durante su sexenio la presencia militar en todos los ámbitos de la vida del país. Sin embargo, aunque también pretende erradicar el mal de la corrupción, todavía en muchas secretarías de Estado, dependencias estatales y federales y en todos los ámbitos de los tres poderes de la Unión, siguen presentes funcionarios públicos y congresistas del pasado vinculados a redes de corrupción y ligadas a los intereses del crimen organizado. Lo que observamos ahora es la simbiosis entre los tres sectores, político, empresarial y crimen organizado. En este sentido, el narcotraficante es empresario y es político porque llega al poder o convierte a quienes llegan, esto desde hace mucho tiempo, y logran controlar la totalidad de los territorios, físico, político, económico, cultural y social, tanto del capitalismo formal como del informal, tema del que profundizaremos en otro momento. Un ejemplo es el control que tiene el crimen organizado sobre los puertos marítimos, por lo que en julio del 2020 el presidente López Obrador anunció que la Secretaría de Marina tomaría el control administrativo y de seguridad de las 49 aduanas con las que cuenta el país, así como el tren transísmico y la ampliación de los puertos en Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca. Del mismo modo, los aeropuertos han sido rehenes del crimen organizado para el tráfico de estupefacientes. En este breve contexto, el debate estriba en cómo combatir, detener y aminorar esta metástasis en el sistema para alcanzar la paz y la seguridad para la población, logrando detener y examinar este asalto del Estado, sus gobiernos y los territorios. Para López Obrador, al parecer, es vacunar al sistema con la presencia de las Fuerzas Armadas en cada rincón. Así, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, además de la Guardia Nacional, se despliegan por todo el territorio del país. Para algunos, la solución, para otros, la militarización del país, que podría generar una septicemia que hará colapsar a México y ponerlo en mayores riesgos. Por ello, la tendencia actual es que los militares contribuyan, distribuyan medicinas, patrullen calles y carreteras, se instalen en más de 500 cuarteles en todo el país, construyan infraestructura, la administren y la operen, generen empresas, operen los puertos marítimos e incluso todo el poder en el sector de la aviación. Todo bajo los supuestos de que el ejército y la marina son ahora buenos, entre comillas. Sin intereses, sin infiltrados, sin drogadictos, sin vínculos con el narcotráfico incorruptibles, obedientes y bajo el control del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, suponiendo que la cuarta transformación ha llegado para quedarse o por temor a que sea desbancado, los militares seguirán con la cuarta transformación como un actor con agenda propia, el antecedente de muchas dictaduras militares. Así lo han manifestado el presidente, que mientras el sector privado tienden a ser corruptos, los militares son honestos, entre comillas. Todos estos supuestos son muy peligrosos. Seguimos con El Salvador. El Congreso aprobó el martes pasado, la solicitud presentada por el presidente Nayib Bukele para prorrogar por 14ª ocasión consecutiva el régimen de excepción, con 67 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones. La medida suspenderá derechos constitucionales hasta el 15 de junio. Esta fue adoptada a finales de marzo del año pasado como parte de la estrategia de seguridad del presidente Bukele para enfrentar la crisis de violencia ocasionada por las pandillas. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que más de 6 millones de salvadoreños y salvadoreñas respaldan el régimen de excepción y al menos 3 millones de connacionales están satisfechos con la transformación del país en materia de seguridad. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, extenderán la medida de seguridad las veces que sea necesario, eso dijo, hasta llegar al país sin pandilleros. Este trabajo del gobierno central para combatir a las pandillas es reconocido internacionalmente. Medios locales afirman que el candidato a alcalde de Cali, Colombia, Jaime Arizabaleta, dijo que el presidente salvadoreño tuvo la capacidad de convertir El Salvador en el país más seguro de América Latina. Sin embargo, organizaciones internacionales de derechos humanos han observado y llevado un registro de hechos que golpean los derechos humanos y han llamado a implementar medidas integrales para dar solución al problema de la violencia generada no solo por las pandillas, sino por el Estado, que ha hecho detenciones arbitrarias e injustas. El reconocido poeta, narrador y dramaturgo cubano Antón Arrufat, Premio Nacional de Literatura, falleció a los 87 años de edad, informó el ministro de Cultura cubano. Nacido en la oriental ciudad de Santiago de Cuba el 14 de agosto de 1935, su familia se trasladó a La Habana en el 47, en cuya universidad se la graduó de filología. Desde muy joven se interesó por la literatura y el teatro. Su pieza teatral El caso se investiga, estrenada en 1957, se convirtió en un hito al unir por primera vez en la escena nacional la herencia vanguardista europea con el vernáculo. En esa etapa publicó críticas, piezas teatrales, narraciones y poemas en la revista Ciclón. En 1962 apareció su primer libro, En claro, donde se recogen sus poemas de adolescente. Al destacado escritor cubano le fueron otorgados la medalla Alejo Carpentier y la distinción por la cultura cubana. Noticias desde la Abya Ayala informa que Guillermo Lasso, presidente de Ecuador y a quien disolvió la Asamblea Nacional el pasado miércoles mediante el uso de una figura constitucional conocida como la muerte cruzada, aseguró en las últimas horas que no se presentará a las próximas elecciones pese a que la Constitución se lo permitía. Un día después de disolver la Asamblea Nacional al evitar su inminente juicio político, pero provocando nuevas elecciones este año, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso dijo que no tiene planes de postularse en ellas y que no le importa quién le reemplace. Además, señaló que su objetivo no es evitar que alguien regrese a Ecuador, haciendo referencia al expresidente Rafael Correa, y quien se encuentra asilado en Bélgica tras haber sido condenado en el país suramericano a 8 años de prisión por cohecho agraviado. Cabe recordar que los asambleístas correístas hicieron parte del grupo de legisladores que promovieron el juicio político contra Lasso, que finalmente fue evitado con el decreto de muerte cruzada. Lasso también se refirió a los decretos que promulgará en los próximos días para seguir gobernando hasta que sea electo un nuevo presidente que termine su mandato. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el miércoles 17 de mayo la disolución de la Asamblea Nacional en su país en medio de un juicio político que afrontaba en el organismo legislativo y que había iniciado el martes. El mandatario además convocó a elecciones presidenciales y legislativas como efecto de su declaración de la muerte cruzada, que le permite al jefe de Estado forzar elecciones tanto para su propio cargo como para formar un nuevo órgano legislativo. Lasso fue llevado al juicio político en medio de acusaciones por no haber dado por terminado un contrato entre la flota petrolera ecuatoriana y el consorcio Amazonas Tankers. Ese contrato les habría representado perjuicios a las arcas estatales de Ecuador. Cabe resaltar que se necesitaban 92 votos a favor, es decir, las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, para destituir al presidente. Crisis de agua en Uruguay, mala planificación territorial y extractivismo y derechos humanos vulnerados. La ciudad de Montevideo y otros centros urbanos enfrentan la peor crisis hídrica de las últimas 4 décadas. En una insólita y peligrosa medida, el gobierno aumentó la salinidad del agua potable que consume la población. Entre las causas de la crisis, gestión irresponsable, falta de previsión, agronegocio, forestales e intención de privatización. El país atraviesa la peor crisis de abastecimiento de agua potable de por lo menos los últimos 40 años en el área metropolitana de Montevideo y en varios centros urbanos del país. Mientras las autoridades de obras sanitarias del Estado responden con improvisaciones, comunicados falsos, aseveraciones absurdas y decisiones que generarán aún más problemas para la población. El 26 de abril de este año, el presidente Raúl Montero dijo que la empresa estatal decidió aumentar el límite de salinidad en el agua potable y advirtió que cambiaría el gusto al momento de beberla, aunque no afectaría la salud de la población. El 4 de mayo, la ministra de Salud Pública, la doctora Karina Rando, aclaró que no se han visto problemas de salud para la población en general. Sin embargo, advirtió que al aumentarse los valores, en particular de sodio, puede afectar la dieta, sobre todo de pacientes con hipertensión arterial severa, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. La gestión irresponsable de las autoridades de obras sanitarias del Estado y el Ministerio de Ambiente y la orientación caótica de la política de aguas de gobierno hacia la privatización en múltiples facetas, violación flagrante de la Constitución, tiene varios componentes, como por ejemplo la reducción progresiva de las inversiones en infraestructura y de personal en obras sanitarias del Estado, en lugar de resolver las pérdidas de agua en el sistema de suministro y de buscar la eficiencia en el uso de agua potable. Otra es la ausencia de planificación territorial y de políticas de gestión adecuadas a las cuencas hidrográficas, la no incorporación de nuevas medidas sugeridas por la sociedad civil y la academia para reducir el impacto del agronegocio, los límites y recortes a la participación de la sociedad civil en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos, obstaculizando el normal funcionamiento de las comisiones de la cuenca y los consejos regionales de recursos hídricos. Entre otras cosas, y el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución. Hoy no se está garantizando ese derecho, ya que una parte importante de la población, más de un 40%, no puede tomar el agua que sale de las canillas por los efectos adversos para su salud. Con la distribución de agua que pone en riesgo la salud de la gente, la oficina de sanitaria no cumple con su mandato de abastecer de agua potable y seguro para todos y todas. En Argentina hayan muerto a una periodista tras denunciar varios casos de violencia policial. La periodista Griselda Blanco fue encontrada muerta tras denunciar varios casos de violencia policial. Las fuerzas de seguridad de Argentina han confirmado que la periodista fue hallado muerta en Curuzú, Cuatiá, en la provincia de Corrientes, después de que denunciara haber recibido amenazas tras escribir una serie de artículos sobre violencia policial. Los familiares de la víctima han vinculado la muerte a la cobertura realizada por la periodista a una serie de abusos policiales en la provincia. Mientras la Policía Federal investiga, la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa ha expresado en un comunicado su grave preocupación por lo sucedido. las noticias desde Abya Yala nos trae información de Brasil. Brasil ha sido siempre el primer campo de ensayos de la expansión militar de Estados Unidos en América Latina, ya sea por su historia de aliados durante la Segunda Guerra Mundial, por la doctrina de seguridad nacional, por la creación del Plan Cóndor tras el golpe de Estado de 1964 o por las maniobras conjuntas de ambos ejércitos pactadas hasta el 2028 en la estratégica Amazonia. La cuestión militar se vuelve conflictiva en Brasil cuando se le vincula con la injerencia de la principal potencia militar del mundo en la Amazonia. A comienzos de este mes, el oficial retirado de la Marina y reconocido analista Robinson Farinazzo, un afiliado del ex candidato presidencial Ciro Gomes, cuestionó los ejércitos conjuntos con 300 soldados norteamericanos que empezarían en octubre. Brasil debe exigir reciprocidad porque Estados Unidos tiene pocas oportunidades de entrenarse en un ambiente selvático como el nuestro, indicó Farinazzo. Para el octubre próximo está previsto que unos 300 militares de Estados Unidos ingresen otra vez a la Amazonía. No será la primera ni la última. En la triple frontera, pero la que une a Brasil, Colombia y Perú, hubo un ambicioso ejército conjunto en 2017. Se llamó Amazon G-17 y las tropas estadounidenses llegaron a Tabatinga, en el corazón de la mayor reserva de biodiversidad del planeta. El analista Farinazzo recordó que Brasil debía atender el contenido de un artículo que publicó el excomandante militar de la OTAN, el almirante estadounidense James Stavridis, que describió al país como una amenaza para la seguridad climática de Estados Unidos. No fue la única queja del militar retirado. Recientemente tuvimos vuelos de espionaje llevados a cabo por Estados Unidos con aviones Boeing WC sobrevolando nuestra costa en dos ocasiones. ¿Qué aliado militar es este que nos espía?, se preguntó. El espionaje no solo afecta a Brasil en el plano militar. Además, las empresas del llamado complejo militar industrial de Estados Unidos tienen intereses contrapuestos con las empresas brasileñas del rubro como Avibras, de defensa, y Embraer, de aeronáutica. De ahí las quejas de Farinazzo. Dice, Estados Unidos no compra material militar brasileño, como los aviones Super Tucano de Embraer. La máxima expresión de sumisión se dio en 2019, cuando el expresidente Jair Bolsonaro se cruzó de manera fortuita con el ex vice de Estados Unidos, Al Gore, en el foro de Davos. Brasil, pese a todo, es el segundo socio comercial de Estados Unidos en materia de defensa en América Latina, detrás de México. Los acuerdos se fueron renovando con los años de 2010, 2015 y solo en 2003, cuando Lula asumió su primer gobierno, interrumpió el uso compartido con Estados Unidos de la estrategia base aeroespacial de Alcántara en el estado de Maranhão. Pero el gobierno de Michel Temer retomó ese proyecto y consolidó la cesión de soberanía sobre esa infraestructura clave. Y con esta nota terminamos con las noticias desde la Abya Yala, con información de Resumen Latinoamericano, IPS Noticias, Rebelión.org, CIMAC Noticias, Desinformémonos, entre otros portales de noticias. Seguimos aquí con la agenda semanal. El 24 de mayo a las 7:30 de la tarde en Paranoia City, que está en Ankerstrasse número 12, habrá un evento informativo. El anarquista italiano Alfredo Cospito estuvo en huelga de hambre durante 6 meses en protesta contra el régimen de aislamiento 41 bis y las cadenas perpetuas. En el evento informativo, compañeros, compañeras, compañeres activistas de Italia hablarán sobre el movimiento de solidaridad con Alfredo y las luchas contra las prisiones y la represión. Esto es el 24 de mayo a las 7:30 de la tarde en Paranoia City. El 25 de mayo a las 7 de la tarde en la Frauenstreichhaus en Silke 115 habrá una visita informativa e intercambio práctico sobre la autoorganización feminista inmigrante. Esto es por la huelga al patriarcado y al régimen de fronteras con mujeres en el exilio Brava Solidarité Sans Frontières. Esto es feminista antirracista interseccional. Y esto porque el 14 de junio es una fecha importante para la lucha por la igualdad en Suiza. Desde la gran huelga de 2019, mujeres jóvenes y mayores, políticas y trabajadoras han salido a la calle para reivindicar sus derechos, abolir el patriarcado, luchar contra la discriminación, exigir y promover la autodeterminación. Pero las mujeres migrantes, en particular, siguen siendo poco visibles en este día. Hay muchas razones para ello. Por ejemplo, que viven en centros de asilo alejados, tienen un trabajo demasiado inseguro para atreverse a ir a la huelga, tienen miedo de la policía o están cuidando de sus propios hijos o de los hijos les hijes de otros, de otres. Las migrantes de Flinta siguen estando excluidas de la lucha por los derechos de la mujer y de la lucha por las migrantes. Es precisamente contra esta exclusión, contra la que lucha Mujeres en el Exilio desde hace más de 20 años. Mujeres en el Exilio es una iniciativa autoorganizada de mujeres refugiadas que se fundó en Brandenburgo en 2002. La ONG Brava de Berna también intenta promover este tipo de autoorganización. Y en distintos lugares de Suiza suele haber una resistencia autoorganizada apenas visible, pero persistente. Por eso en la primavera de 2023 unimos nuestras fuerzas para unir diferentes voces y experiencias, feministas, antirracistas e interseccionales. El objetivo no solo es poner en relieve las diferentes cuestiones, sino también promover la creación de redes prácticas y el intercambio de conocimientos. Entonces, el Info Tour dura del 25 de mayo al 1 de junio y será en distintas ciudades cada día. Para más información pueden visitar www.sosf.ch. Creemos perspectivas comunes contra el aislamiento racista y la opresión patriarcal. Si nos escuchamos, intercambiamos ideas, trabajamos en red, construiremos estructuras alternativas que no solo luchen contra algo, sino que también construyan algo nuevo. Entonces, este InfoTour estará en Zúrich el jueves 25 a las 7 de la tarde en la Casa de la Huelga Feminista Frauenstreichhaus en Silke 115. Para quienes conozcan, la empresa Glencore está cometiendo genocidio y ecocidio. Habrá una demo a la Asamblea General el 26 de mayo a las 10 de la mañana en la estación de tren de Zug. Les Chukpa son una comunidad indígena de Colombia y Venezuela. Ya han sido desplazados del 85% de sus tierras ancestrales debido a la colonización por parte de estados y corporaciones. Glencore es una de las mayores corporaciones de la zona. Para el extractivismo de carbón y otras materias primas, se destruyen las tierras de los Yukpa y se contratan paramilitares para desplazar o asesinar a les Yukpas. Más información en el Instagram de resist.glencore. La lista de crímenes que Glencore comete es enorme. Crímenes que ocurren sobre todo en el sur global. Aquí en el norte global, aquí en Zug, donde se encuentra la sede de Glencore, solo los beneficios terminan aquí. Beneficios que se roban a los países y pueblos del sur global. Beneficios que se ganan con la destrucción climática y medioambiental y las violaciones de los derechos humanos. En Zug, sin embargo, se habla de buena política financiera porque protegen a los delincuentes, porque se dejamos que se queden con sus beneficios robados y les quitamos solo un poco de impuestos, porque utilizamos este poco dinero para la gente que puede permitirse vivir en Zug. Entonces, puedes unirte a esta manifestación en contra de Glencore y otras empresas extractivistas colonizadoras en la red de solidaridad Yucpa el 26 de mayo, y se puede apoyar a ellos, ellas y a la lucha de los activistas de Yucpa contra los crímenes de Glencore. El viernes 26 de mayo habrá un strike café para Flinta, o sea, personas LGBTQ+, con y sin discapacidades y enfermedades crónicas, el 26 de mayo, es decir, este viernes a las 4 de la tarde, hay un café de la huelga en la casa de la Frauenstreikhaus en Zurich, Silke 115 es la dirección. Habrá participación online también, si no pueden asistir en persona, de 5 a 6 de la tarde, en el enlace en avantidone.ch. Podrán venir a informarse sobre el colectivo de la huelga y relacionarse con otras personas, ya que el 14 de junio está a la vuelta de la esquina. Hay acceso para sillas de ruedas y ascensor. Esto es el viernes 26 a las 7 de la tarde. Perdón, a las 4 de la tarde. Y por último, recuerden que estamos en un crowdfunding para poner sobre ruedas Radio Lora y adquirir nuestro propio autobús estudio para transmitir acciones políticas. Este autobús nos ayuda a compartir y emitir en directo las voces de la calle. Para más información o para hacer directamente un donativo, visite el sitio web que aparece a continuación, que es studiobus.lora.ch. Esto es para seguir transmitiendo desde las calles y para poder seguir escuchando las voces de la calle. Les repito el sitio web donde pueden hacer un donativo y para que se puedan informar más sobre este crowdfunding es studiobus.lora.ch. Y con este mensaje llegamos al final de Info Loritas. Nos escuchamos el próximo martes de 12 a 1 de la tarde. Agradezco a todos nuestros radioescuches por estar aquí y seguimos con una canción de Manu Chao, Clandestino.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Yo soy el líquido, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue.